cómo van a ser los pasos a seguir. Ayer hablábamos con Delia Provincial y para ver cómo lo estaban evaluando acá en la provincia, y teníamos ganas de analizar cómo lo están viendo desde el sector docente, cómo sigue el año en Córdoba, que en Córdoba, digo, valga redundancia, empieza el lunes.
El lunes 26.
Vuelven las clases a Córdoba.
Presenciales.
Está Oscar Ruibal, secretario gremial de la Unión de Educadores de la provincia. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo va?
Muy bien.
¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo
muchísima,
le va?
Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la postura del gremio? ¿Cuál es la lectura del gremio acerca de cómo se tendría que volver y encarar el resto del año?
Bueno, a ver, vamos a decir un par de cuestiones. Uh-huh. En primer lugar, que lamentablemente en ningún momento desde el inicio de la pandemia fuimos convocados por el Ministerio de Educación para ninguna instancia de diálogo donde se permitiera conocer cuál es la postura que tenemos como Unión de Educadores en representación de los docentes de este proceso. Prácticamente lo que nosotros hemos hecho es ir tratando de procesar, digamos, las definiciones que iban tomando las autoridades del Ministerio de Educación y su impacto en el desenvolvimiento cotidiano de la actividad escolar, es decir, sea en las definiciones de los momentos de presencialidad, los momentos de virtualidad y todas las consecuencias que ello conlleva. Uh-huh. Ahora, en esta circunstancia, digamos, nosotros sí hemos podido participar a nivel nacional en el Consejo Federal de Educación y en el Consejo de Calidad Educativa, donde recientemente se ha elaborado y se ha definido un plan nacional de evaluación que establece un plan de carácter contextualizado y formativo con distintas dimensiones para evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje, los cambios en la organización y el funcionamiento de las escuelas en este periodo, las trayectorias escolares de los alumnos, las condiciones materiales e institucionales en que se desenvolvió la actividad escolar en este tiempo. Ustedes recuerdan, digamos, si es de público conocimiento, que este proceso, digamos, de carácter extraordinario e inédito, llevó que desde un día a otro, el deber ser de la actividad escolar en los niveles obligatorios, que es de carácter presencial, pasara a ser virtual, y esto conllevó, digamos, para los docentes, los uh-huh. propios alumnos, una serie de modificaciones en sus prácticas muy importantes. Uh-huh. Y esto también significó en que se produjera una clara distinción entre aquellos sectores sociales, económicas y culturalmente que tenían desde los medios digitales, los insumos, la conectividad y hasta, digamos, el entorno familiar que podía acompañar este proceso, como de los propios docentes que, vale subrayar, no hubo por parte del Ministerio y del Gobierno ninguna iniciativa que permitiera paliar los gastos y los esfuerzos que hicieron para poner los docentes los insumos para llevar esta tarea, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este momento lo que se está definiendo es cómo los alumnos que han transitado ya este segundo año de pandemia e inician esta última etapa, llevan adelante la promoción. Y allí, bueno, va a servir este Plan Nacional de Evaluación, que no tiene un carácter de generar unas estadísticas estándar ni meritocráticas, sino servir como herramientas para evaluar esta situación y ver cómo se lleva adelante el proceso de mejor manera para lograr que estas desigualdades que produjo la pandemia y que acrecentó la pandemia no signifiquen que un número importante de niñas y jóvenes queden excluidos del sistema educativo.
¿Y cuáles son los desafíos, Oscar? Digo, teniendo en cuenta estas características que usted señalaba, de todo lo que la pandemia dejó al descubierto, ¿cuál es el desafío en esta segunda instancia?
Bueno, en primer lugar, generar las condiciones materiales y pedagógicas para que aquellos alumnos que por distintas circunstancias que fueron excluidos del sistema, ya sea porque no tuvieron medios o por distintas causas, o aquellos, digamos, que no lograron cubrir las expectativas de los contenidos priorizados en este proceso, puedan hacerlo. Entonces, allí, digamos, a la par, digamos, de estos procesos de evaluación y de relevamiento del estado de situación, también se generan otros mecanismos, como son el programa Acompañar, y otros que hacen, digamos, que aquellos jóvenes y niños que han estado en una situación más vulnerable tengan procesos de tutoría, procesos de acompañamiento, de modo tal, digamos, de que puedan recuperar estos aprendizajes, estos contenidos a los que no pudieron acceder. Y esto también pone en evidencia una iniciativa que es común en todo el sistema educativo a nivel nacional, de establecer lo que se denomina la unidad pedagógica entre el año 21-22, como se hizo entre el año 20-21. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos alumnos, excepto los que están cursando la fase terminal, o sea, el sexto grado de primario, el sexto año del secundario, haya una continuidad, o sea, que aquellos contenidos que en esta etapa no se hayan podido cumplir puedan plantearse como la de cumplirse el año venidero. Excepto, decimos, y así queda claro en las definiciones que se han dado, aquellos que tienen que terminar, digamos, el ciclo, desde el primario o el secundario, allí en ese sentido, digamos, es otra de la práctica.
Sí. Oscar, recién comentaba que no había sido, usted como UPC, no habían sido convocados ni consultados por el gobierno provincial en toda esta instancia de adecuación de escuela a la realidad de la pandemia, ¿no? Y a mí me llama la atención porque el gobierno provincial, el Ministerio de Educación de la provincia y la UPC han tenido trabajo conjunto y habitualmente el gremio ha tenido ha sido escuchado, ha tenido una voz dentro de, por lo menos, de alguna de las políticas, de alguna de las expresiones de la política educativa. ¿Qué ha pasado en esta instancia? ¿Ha habido un distanciamiento entre el gremio y el gobierno provincial, concretamente entre el Ministerio de Educación? ¿Hay una ruptura o sencillamente fue una decisión unilateral de parte del gobierno de no hacerlo? Y en este caso, ¿por qué?
Es una decisión del Ministerio de Educación, del gobierno de la provincia. Miren, yo digamos, sería muy largo, ¿no? Pero si ustedes tienen bien, por ejemplo, ingresar en nuestra página web del sindicato, hemos publicado hace menos de 15 días un nuevo número de nuestra publicación pedagógica que se llama Educar en Córdoba. Sí. Y allí verán que esa publicación está pletórica de experiencias de docentes de los distintos niveles de cómo se ha afrontado este proceso, digamos, extraordinario. Ajá. Y cómo se ha hecho, digamos, el nivel primario, secundario, cómo se constituyeron los círculos de cuerpos de equipos directivos de nivel superior, etcétera. Todo allí hay una cantidad de insumos que fue receptando y trabajando el sindicato que podrían muy bien haber sido aportados en una instancia de diálogo. Uh-huh. Lamentablemente no hemos tenido la oportunidad de hacerlo y muchas de las, por ejemplo, a ver, recientemente, un par de días antes que comenzara el receso escolar, nos encontramos, digamos, con una serie de decisiones del Ministerio de Educación, por ejemplo, de la quinta hora a nivel primario, a nivel secundario, sí, y la cuarta hora presencial en el nivel inicial, que se definió prácticamente en vísperas del receso escolar, y lo cual plantea uh-huh. una reconfiguración de la estructura, digamos, de las cargas horarias, de los docentes, de una serie de definiciones que, por ejemplo, para tomar un punto, en el nivel inicial significó un grave malestar en toda la comunidad educativa de dicho nivel. Es decir, mucho disgusto porque se pretendía modificar una estructura histórica, digamos, en el sistema, que si bien los docentes reconocemos que estamos frente a una situación inédita, excepcional, que merece un esfuerzo particular, de ninguna manera puede ser la circunstancia esta para modificar condiciones y generar una mayor carga de trabajo en los docentes.
¿Por qué? Porque el nivel inicial era de 3 horas hasta ahora, ¿no?
¿Cómo?
El nivel inicial históricamente es de 3 horas de clase por día.
Claro, el nivel inicial tiene 4 horas de cumplimiento de jornada laboral del docente y 3 horas áulicas, sí, de los alumnos.
Sí.
Entonces allí hay un espacio que es muy interesante, que es el espacio institucional.
Sí.
Ustedes saben que nosotros hemos definido lo que se llama la jornada oculta del trabajo docente, porque todo aquel que cursa, digamos, que trabaja en la docencia, sabe que, por ejemplo, un trabajador de cualquier dependencia trabaja una X cantidad de horas, termina su jornada laboral, se va a su casa y se dedica a sus tareas domésticas, familiares, o tiene otro trabajo. Bueno, en el caso de la docencia, las horas, digamos, de la jornada propiamente de trabajo son parte de la jornada laboral, porque hay una parte de la jornada laboral que está oculta, que no está dentro de lo que está cubierto formalmente.
Tal cual, sí.
Entonces, sí, eso, digamos, en la iniciativa que se ha tomado a nivel inicial, es, digamos, violatoria de este concepto. Uh-huh. Y después hay una cuestión que se está visualizando, que es que esta educación combinada, presencialidad y virtualidad, en términos concretos, por más que en el discurso se diga que no, en la realidad significa una mayor carga de trabajo. ¿Por qué? Porque no es tan simple decir, bueno, yo tengo el grupo, la burbuja A, que viene la presencialidad, y la burbuja B, va a la virtualidad. Entonces, el día en que la burbuja A esté en presencialidad, yo solamente atiendo a los chicos de la burbuja presencial.
Sí.
Y a los chicos de la burbuja virtual, que están en su casa, no le doy, digamos, atención. No es así, digamos. Cualquiera que sabe que está en una escuela sabe que esa no es la realidad. Por lo tanto, hay toda una complejidad desde el punto de vista laboral que nosotros estamos tomando en cuenta, que nos interesaría discutir y realmente buscar formas ecuánimes y equitativas para abordarlas con el Ministerio de Educación, pero lamentablemente no generan espacios para dialogar y definir.
No se ha producido, sí.
Aldo.
Buen día, Ruibal. Aldo Blanco le saluda.
¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás?
Sobre un gusto. La vacunación a las y los docentes en la provincia de Córdoba, ¿cuál es el porcentaje que falta? Y si hay algún personal que no se ha anotado, no quiere vacunarse o prefiere alguna vacuna que otra, más allá de los dimes y diretes que puede significar todo esto, Ruibal.
Sí, mire, Aldo, se lo voy a responder, digamos, permítame, digamos, el chascarrillo. Tenemos entre la docencia algunos fieles de la iglesia canosa, entonces tenemos algunos pavotes que realmente no asumen, digamos, la responsabilidad colectiva de llevar adelante un acto individual, que es la vacunación, pero que tiene una repercusión en beneficio para el conjunto, excepto algunos casos puntuales de que personas por prescripción médica no deban acceder a la vacuna. En general, casi todos los docentes que se han inscrito, digamos, ya tienen la primera dosis de la vacuna. Queda un segmento, digamos, donde está, los que le digo, los que tienen alguna razón fundada y los otros que tienen alguna razón no demasiado fundada para...
¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con el docente que no se vacunó porque no cree en las vacunas? Digámoslo así.
Y bueno, digamos, se ha tomado la sensata definición de que esa persona no deberá concurrir a un ámbito donde están otras personas y se le descontará el día.
Ah, bien,
bien. O sea que entran...
En esto, mire, yo tengo una posición personal y mayoritaria en el sindicato. Hay cuestiones que hacen al bienestar colectivo. Y, digamos, no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel internacional está probado, digamos, que la vacunación es una de las salidas. Es como si, por ejemplo, alguien hoy pusiera en cuestión, no sé, el plan de vacunaciones que se hace a los niños cuando inician la actividad escolar, ¿no?
Sí, que hay quienes lo ponen, pero por suerte son una minoría muy poco significativa.
Sí, una minoría intensa, digamos, que a veces tiene mucha prensa, sobre todo por la capacidad de tonteras que dice.
Una pregunta, a nivel UNCABA, Ciudad de Buenos Aires, se está hablando ya de la vuelta a la presencialidad completa sin burbujas, ¿sí? O sea, todo la burbuja pasa a ser el curso como antes de la pandemia. Acá no está previsto todavía eso a nivel Córdoba, por lo menos no está expresado, pero uno tiende a pensar de que el gobierno provincial va a querer que esto suceda. Ustedes ya han hablado algo, me dice que no han sido recibidos ni se han reunido, pero ¿tienen alguna información al respecto de qué piensa de la provincia con respecto a la vuelta completa de la presencialidad?
No tenemos una información que podamos brindar sobre el particular. Es decir, evidentemente todos estamos deseando de volver a la normalidad. En principio parecen como que los índices que están dando en, diariamente hay una baja en el nivel de contagios. Veremos qué acontece luego de todo el proceso del receso escolar, la circulación propia de esta etapa. Ojalá, digamos, que ya el plan de vacunación dé los resultados y podamos volver a la normalidad. Pero no, lamentablemente no tengo cómo brindarles alguna opinión sobre el particular.
Está claro. Oscar, le agradecemos como siempre este diálogo con Nacional. Le mandamos un abrazo.
No, gracias a ustedes, muy atentos.